Paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros.
Sayat Ibáñez Tognetti Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 259 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tognetti. ¿Cómo le va, Alfredo Cuchum Saviat? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Simplemente quiero mencionar como el dato más relevante de estos últimos días es que Racing es el argentino que mejor está en la Copa Libertadores, y de todos los equipos de la Copa Libertadores, junto con Nacional de Medellín, son los que tienen más puntos. El resto ya pasa a ser irrelevante. Pueden continuar.
Está muy bien. Veo que ha recuperado el ánimo. Lo celebramos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien?
¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y para...
Muy bien. Lo veo hace mucho tiempo en el territorio nacional. No pudo renovar el pasaporte o una dificultad. ¿Qué pasó?
Porque hoy, ¿cómo es esto? Está caro el dólar, ¿viste?
Claro. Usted, claro, está especificado.
¿Viste que la cobertura?
Claro. No siempre. Está muy bien. No, yo le quería preguntar si estaba... ¿Dónde estaba? Si estaba en algún punto de...
No, estoy acá.
O en un free shop, quizás en un free shop.
No, lamentablemente.
No por ahora, bien. Bueno, en el capítulo de hoy nos vamos a ocupar, estamos en casualmente episodios culminantes para definir candidaturas. Primera cuestión elemental, ¿no? Los últimos tres presidentes no van a participar de la contienda. Alberto Fernández, que no nos va a halagar con un nuevo mandato. El caso de Mauricio Macri, el anterior presidente, que ha renunciado a la posibilidad de volver a triunfar.
Ojo, digo. ¿Estás seguro así tan tajante? Seguí.
Veo que me querés advertir de algo. Veo que te estás haciendo los rulos.
Solo voy a decir una cosa. Editor Premium... ¿Sin comprensión de texto?
Puede ser. Yo aprendí.
No es una pregunta nada más. Yo
aprendí de los que más saben de política, y en este caso incluyo a Pablo Ibáñez, que tengo que esperar hasta el 23 de junio 000, que se transforma en 24, para tener así firme, decir, a ver cómo se arman las listas. Continúen.
Ah, ¿usted no descarta la posibilidad de que pueda ser Alberto, por ejemplo?
No, está
descartado Alberto. Macri también.
En Mauricio sí descartado, por ahí hay otro Macri.
Entonces, o sea, mi razonamiento sería que de los tres últimos presidentes, la tercera, Cristina, anunció ya no sabe cómo anunciar que no va a ser candidata, ¿no? Pero usted no descarta la posibilidad de que haya una novedad sorpresa de último momento. ¿Está queriendo decir eso o no?
Sí,
está bien.
Espero hasta el 23 de junio 000.
Igual con el asterisco ese de Alfredo, cerrar el razonamiento tuyo, Dani, a ver a dónde ibas. Con el tema de los tres últimos no pueden competir o no compiten.
Los tres últimos han anunciado, ya no saben ni cómo, pero bueno, en el caso de Cristina lo dijo claramente. Y además el otro día se produjo un evento muy importante, ¿no? Donde había una multitud que reclamaba por una candidatura, una más si no jodemos más, refiriéndose a un mandato presidencial o a una candidatura, y Cristina, de alguna manera, escuchando, pero no haciéndose cargo de ese reclamo. Lo que digo es, quedan los próximos días claramente para empezar a definir de un lado y al otro el Río Bravo. Vamos a comenzar, si les parece, por el frente de todos, donde pareciera ser que todo indica que el kirchnerismo se está alistando para promover la candidatura de Guado de Pedro o alguien propio del espacio político del kirchnerismo. Está la variante Axel Kicillof y quizás pueda haber alguna variante, alguna carta de bajo de la manga como para poder accionar. Y por otro lado está Daniel Osvaldo Scioli, que ha sido gobernador dos veces de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente en una oportunidad, candidato a presidente que ha llegado al balotaje en el año 2015 y que muestra la voluntad a de ser candidato y ve la voluntad de sostener su candidatura pese a las presiones que empiezan a haber públicamente y seguramente también de modo privado para que desista de su candidatura. Ahí hay varias cuestiones. Está, creo que vos, Pablo, escribiste algo también al respecto de que están presionando a Scioli incluso, primero, con que vaya con listas propias en todas las categorías, ¿no? En categoría gobernador, una lista de diputados y también una lista de, fundamentalmente, lo que tenga que ver con el poder territorial, intendentes, concejales y demás. Y segundo, la de subirle el porcentaje de representación, que es algo que puede definir cada una de las coaliciones, ¿no? Históricamente en el peronismo, las internas será a partir de los 25 puntos se le daba representación al otro sector. Esto es históricamente dentro del peronismo. Estaba la idea de subir la representación al interior del Frente de Todos al 40%, lo cual lo hace un poquito más difícil para una fuerza que pueda llegar a enfrentar a un candidato de Cristina. Supuestamente el candidato de Cristina, si es que Cristina le traslada gran parte de sus votos, sería el ganador de esa interna. Digo supuestamente, ¿no? Porque hay otros antecedentes de uno que corría con el caballo del comisario, que parecía que tenía todo ganado, y finalmente perdió. Es el caso de la interna del año 88 entre Antonio Cafiero y Carlos Menem. Ambos gobernadores, hay que decir, uno de la provincia de Buenos Aires, otro de La Rioja. Uno representaba, si se quiere, todo el aparato partidario y otro venía por afuera con la ambulancia.
Sí, ambos renovadores también.
Ambos renovadores, uno un poco más renovador que otro, ¿no?
Sí, sí. Más centro, más socialdemócrata en la variable convencional del urbano. Pero sí, es un poco el juego. Me quedo con una primera impresión, es que la plaza del 25, arriba del escenario, mostró Cristina su oferta electoral. Que lo que es de ella va a pasar de esos. No sé, y esto es muy diagonalizado, si, qué sé yo, alguien hasta decía que Alicia Kirchner no va a ser candidata en Santa Cruz y que si hubiese una variable, en todo caso, de que sea necesario un Kirchner en la boleta, podría ser, si no fuese Guado de Pedro, porque K con K ya sería demasiada cacofonía política en ese sentido, podría aparecer. Pero básicamente, cuando uno mira a Axel más a Guado, está poniendo sobre la mesa, con el adicional, que para mí no es menor, de Massa haciendo una especie de ritual público donde se integra, como nunca antes, desde lo visual, desde lo público, desde lo simbólico, al ecosistema de Cristina. Porque ahí arriba, si vos te pones a rastrear, algún gobernador como Quintela, pero después será como el ecosistema Cristina desde hace mucho tiempo, desde la resistencia, desde el tiempo del despoder con Macri en el gobierno y demás, es casi todo eso más Massa. Dato más, dato menos, pero digo para darle una entidad que esa foto, que la novedad de alguna manera de esa foto era Massa, incluso para el propio Massa, terminándose de que Cristina, digamos, lo integre a ese espacio. A esa lectura también uno le saca la variable de que ahí debería estar la oferta electoral presidencial de Cristina. Estamos, me parece, en el momento Guado, porque Guado es de los tres el que tiene que hacer más rodaje para una eventual instalación de candidatura. Porque Kicillof tiene, vos lo mencionaste y lo hemos mencionado varias ocasiones, es el tipo que mejor expresa el voto de Cristina, es el que mayor retiene ese voto de Cristina. Quizás es el más parecido a Cristina en esto de ser alguien aguerrido, de debate, de pelea y qué sé yo. Guado tiene otro perfil, tiene menor conocimiento, entonces lo que uno puede imaginar que en la respuesta convencional es el momento de Guado para que Guado haga todo el despliegue necesario a ver si agarra envión para consolidarse como candidato. Ahí hay dos planos, me parece. Un primer plano que Guado y tengo entendido que es lo acordado con Cristina, va a avanzar de acá en más sin ninguna otra gestualidad específica de Cristina. ¿Con qué fin? Con el fin de que Guado, más allá de que implícitamente es el candidato de la vicepresidenta, pueda ir sumando aliados y mojones y fotos y gestualidades y respaldos que de alguna manera lo consoliden y no ser solamente, aunque esté preexistente ese dato, el candidato designado, bendecido por Cristina. Y también, en ese mismo proceso, producir una especie de avance territorial, de dirigencia, que haga que en algún momento sea, si no el candidato único, el candidato ampliamente mayoritario, que los intenten.
¿Puedo, gobernador, puedo hacer una pregunta a Dani y a Pablo? O sea, ustedes dos, que son en este grupo los representantes de la patria encuestadora, ¿cuál es el nivel de conocimiento que, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, tiene Guado de Pedro?
Antes del raid muy fuerte de la última semana, estaba en el orden de los 60, 60 y algo de conocimiento. Con un componente adicional que para mí no es menor. Es, una cosa es que se conozca un dirigente, que a vos a una le diga, ¿sabés quién es Guado de Pedro? Y diga, sí, un dirigente, un ministro, uno de la Cámpora, un candidato a presidente, alguien de Cristina, un dirigente peronista, puede haber. Pero una cosa es el conocimiento, que es el primer avance, y después es el llenado simbólico, conceptual y político de ese conocimiento. Hay una frase que suelen decir los consultores, que es, nadie vota a quien no conoce, ¿sí? Pero ese conocimiento tiene un primer conocimiento, es decir, Guado de Pedro es tal, sé quién es, le puedo conocer la cara, pero después ese proceso requiere ponerle un volumen de otro orden, porque estás votando, en todo caso, candidato a presidente, estás votando un eventual futuro presidente. Por lo tanto, que no te alcance con conocer. Entonces hay dos planos ahí, el conocimiento sí en sí y el simbolismo del conocimiento. Por eso también, un dato nada
bueno,
menor.
Bueno, y esa pará. ¿Y esa ecuación cómo le da Guado? Porque no me queda claro.
Por ahora le da la ecuación del conocimiento público arriba del 60,
pero
la
eso consolidación es mucho, del poco, pero eso es
sí,
mucho,
no es, poco. No es mucho para un candidato presidencial. También es cierto que vos rápidamente podés crecer en crecimiento. Por eso yo dije que el dato que yo tengo y el dato que me decían hasta el domingo del universo guadista era 60%, pero previo raíz de las pintadas, de los spots, del acto de Cristina, que eso supone que le da un shock de conocimiento público. Y te iba a agregar, para completar también, no es casual la foto con Cristina, no es casual los afiches donde aparece él con Cristina, se viene Guado, pero está él con Cristina, no son casuales las pintadas de hace 10 días que decían Guado es Cristina, y no es casual el spot donde está la voz de Alberto, perdón, la voz de Néstor, la voz de Cristina y la referencia de Guado. Ahí hay una idea de instalación con una identificación claramente con lo que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí tenés también el primer avance. Yo, mi impresión es que cuando se dice acertadamente que Guado retiene un sexto, un quinto de los votos de Cristina, es cuando toda la oferta está sobre la mesa, ¿sí? Cuando vos me decís, sí, ¿por qué? Claro, porque cuando vos ponés...
Pero no es nada.
Por eso mismo, cuando vos ponés a Axel, Guado, Massa, Scioli, Biribiri, de ahí Guado se queda con un 18, 17, 20, poneles. ¿Sí? Ahora, si lo sacás a Kicillof, Guado crece porque todo lo que absorbe como primera opción Kicillof como candidato presidencial de Cristina, eso claramente o mayoritariamente iría a Guado. Por lo tanto, estamos hablando dentro del universo del votante del Frente de Todos. Ahí uno rápidamente debería crecer porque en buena medida se van a ir achicando las opciones. Entonces, si en algún momento quedan como opciones, si vos hoy salís a consultar a los 30 puntos del Frente de Todos y le preguntás Scioli o Guado, seguramente Guado va a estar arriba del 70, digo para decir un número, o arriba del 80 o arriba del 60, pero va a estar absorbiendo porque se van acotando las opciones. Entonces, sin Kicillof, ya Aguado automáticamente sube. Pero no es menor el dato de la primera opción, de que Kicillof haya sido la primera opción. Y ahí también juega la representación hacia adentro de la expresión del kirchnerismo, porque Guado primero tiene que consolidar adentro, y en ese proceso de consolidar adentro, una vez que es eso, lo vuelve competitivo, la figura para retener todos los votos del Frente de Todos y demás, tiene que ver si le da, si tiene resto, si tiene margen, si tiene cintura, si tiene plafón, si tiene contexto para ir a buscar algo afuera de lo que es el universo de Cristina y el universo
del Frente. Pero pará, digamos, por lo que vos estás diciendo, vos estás 100% seguro que ya Guado es el candidato.
No, yo digo que...
Porque hay que ver qué es lo que pasa en las próximas dos semanas, cómo es el recorrido.
Por eso,
toda la gestualidad va en ese sentido.
No, bueno, yo lo que digo es esto. Perdón, yo lo que digo es esto. Como Kicillof está más consolidado, tiene más conocimiento, tiene menos problema de entrar en el voto de Cristina, y Massa, para bien o para mal, se discutirá, tiene un conocimiento del 95% a nivel país, que es casi un pleno, ¿sí? De las tres piezas que tenés, la única pieza que necesita inflador para saber si te sirve o no te sirve en el diagrama de Cristina es Guado. Entonces estás en el momento Guado porque ahora todo está tratándose de ver hasta dónde le da a Guado. Si al final eso no Guado es otra historia.
¿Y cuál sería el plan B? ¿Es el plan B?
Bueno, el plan B o puede ser Kicillof, puede ser tranquilamente Kicillof. Quizá Kicillof es un plan B cuando el plan A era Cristina, Kicillof era el plan B y Guado es el plan C. Porque hubo lo que todos sabemos, que había una resistencia de Kicillof a ser candidato presidencial, lo hemos charlado.
¿Pero por qué? En el
caso. Por lo mismo que hablamos.
Pero bueno, pasó el tiempo y ya las fichas están diferentes. ¿Cuál es? Si en ese esquema que está planteando, y teóricamente plantea Cristina, el que gana las presidenciales gana la provincia de Buenos Aires. Eso es casi seguro, digamos, de acuerdo a cómo está estructurado sí. El mapa electoral en Argentina.
Bueno, entonces, en 2015 no ocurrió, pero sí, pero en general ocurre así.
¿Cómo en el 2015?
En 2015 Scioli ganó la presidencial en la provincia de Buenos Aires y la fórmula gobernador de Aníbal Fernández perdió.
¿Cómo ganó la? Si ganó
más. Ganó. No, la presidencial la ganó Scioli. En provincia de Buenos Aires el segmento presidencial lo ganó Scioli. Hubo corte, hubo 400.000 votos de corte. En general es lo que vos decís, el que gana si gana la presidencial, la boleta tracciona y te lleva para arriba, te tira para arriba entre los intendentes.
Lo que está diciendo Cuchu que verifica es el que gana la presidencial, gana la provincia de Buenos Aires, claro. Y eso se terminó verificando también en el 2015, porque Macri fue presidente y Vidal fue gobernadora.
No, está bien, pero ¿de qué quiero decir? Que en la provincia de Buenos Aires ganó Scioli el tramo presidencial y perdió Aníbal el tramo de gobernador. Digo, y era la misma boleta. No es un dato menor. Digo, en ese sentido no es un dato menor.
¿Pero por qué Cristina no elige a Kicillof?
No, yo no sé si Cristina no elige a Kicillof. Por eso digo que hay una instancia final y por eso digo, insisto con esta...
No, pero disculpame, porque vos hiciste toda una descripción sobre Guado, Guado con foto con Cristina, Guado con Cristina, digamos, es tratar de asociar su recorrido a que, bueno, obviamente que es el candidato de Cristina.
Yo digo que a Guado lo están probando.
Es un esfuerzo electoral que para el oficialismo,
pero por eso
no lo entiendo mucho, pero bueno.
Por eso digo...
saltar y hacer un paralelo. Digamos, juega un poco la reta a la ciudad de Buenos Aires a ver quién la puede retener y finalmente va a un apellido que es Macri, pese a que no es de él, que no está en su, como decís vos, como es su ecosistema, no está. Sí. Bueno, finalmente va al que dice, bueno, será por acuerdo, será por lo que sea. Va un nombre que, bueno, le va a garantizar al PRO, piensan que le puede garantizar al PRO ganar la interna y después ganar la general. Entonces, no, estoy tratando de, yo te escucho y trato de entender. Y voy,
no, está bien, yo te doy mis respuestas. Yo te doy mis respuestas.
Trato de decodificar un poco la estrategia electoral. La misma que
yo te doy mis respuestas. Primero vuelvo a lo que te decía al principio, la foto de la plaza. Cristina desplegó su oferta electoral para mí. Y la oferta electoral abarcaba a Kicillof, a Guado, a Massa. Por eso hice también una referencia a Alicia Kirchner. Para mí está ahí. Para mí no se sale de ahí lo de Cristina. Las variables pueden ser, como
bien vemos... ¿Por qué lo desplazó a Scioli dentro de esa oferta electoral si hubo también... como
Y ya no vamos a... Déjame cerrarte porque ya vamos al tema de la paso. Después hay una cuestión de querer ser también. Kicillof dice siempre que él se prepara porque faltan cosas a hacer en la provincia de Buenos Aires, que él quiere ser gobernador por segunda vez, pero al final termina diciendo que él va a hacer lo que Cristina decida tácticamente. Si Cristina dice que va a presidente, él va a ir como candidato a presidente.
Otra frase que le adjudican a Kicillof es, sí, yo me inmolo, pero sí, tráiganme uno que es gane la provincia de Buenos Aires.
Claro,
porque hay un pequeño detalle. O sea, no hay nadie que logre reemplazar a Kicillof con nivel de conocimiento, intención de voto, imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. No es tan sencillo.
Eso es un proceso posterior también.
Sí, podemos discutir. Bueno, no es sencillo. A ver, si hay un mérito de Kicillof es que ha logrado construir a su candidatura desde el 2015 al 2019, ¿sí? Mientras la mitad del sistema político peronista en la provincia de Buenos Aires estaba pactando con Vidal y con Salvay, ¿no? Vía Insaurralde y vía Otris, ¿eh? Y él construyó chiqui, ladrillito por ladrillito, construyó su candidatura, ¿no? Kicillof. Y después construyó también su gestión. O sea, si Kicillof va por las reelecciones porque hizo los méritos A por ser candidato, B por ganar la elección y C gobernar la provincia.
Sí, está bien. La discusión que aparece ahí, Dani, que también fue motivo de conversación.
¿Quién es el sucesor de Kicillof?
No, está bien. Digo, por eso digo.
No tiene. ¿Qué lo vas a poner a Martín Insaurralde?
No, por eso digo, cuando Alfredo pregunta, que también hay una cuestión de querer ser. Kicillof quiere ser gobernador y Guado es el que ha mostrado tener ganas de ser candidato a presidente. Si le da o no le da, se verá con el tiempo, se verá si en la ecuación de Cristina le sirve o no le sirve, lo pone o no lo pone. Es otra variable en ese sentido. Digo, también para ser candidato tenés que querer ser candidato y Kicillof desde el primer momento no consideró nunca que su opción de presidenciable podía ser en el 2023. Después juega otra cosa. Después juega una cuestión de las relaciones, las tensiones internas, de que cuando te ofrecen para candidato, hay una frase que se atribuye a Máximo, que decir, Kicillof es el único peronista al cual le propones o le decís que sea candidato a presidente y se enoja, como diciendo a cualquier peronista.
Bueno, eso es una frase de Maxi porque tiene un cierta tirria.
Bueno, pero tiene su lógica, Dani. Sí, es como que te dice, bueno, jugá como...
Acá el detalle es que están buscando candidatos porque están buscando uno que vaya a perder, chicos. Seamos buenos entre nosotros, ¿no? Están buscando uno que vaya a perder.
En esa variable, pero por eso digo, porque nos vamos derivando con eso, porque en esa variable juega lo que dice Kicillof. Por eso él dice, yo me inmolo arriba, yo soy más competitivo abajo como candidato a gobernador, traigan uno como la gente. Alguien dice también que el 95% de la campaña de Guado de estos 10 días fue en provincia de Buenos Aires. Mañana recién va a ir a Chaco a verse con Jorge Capitanich. Entonces alguien dice, bueno, Guado está diciendo que se mueve para candidato a presidente, pero si le toca ser vice puede serlo, y si hay una ruleta, un enroque y se va
detrás,
para arriba, puede ser la candidatura.
Detrás de tu razonamiento hay una verdad que puede llegar a ser revelada. No se está transformando en el kirchnerismo en un partido vecinal del conurbano, en un partido cuya fortaleza electoral solamente está en el conurbano en particular y en particular en la zona sur, en la tercera sección electoral, a juzgar por el comportamiento que han tenido en el cierre de listas y en las elecciones que se fueron anticipando las vertientes más kirchneristas, donde claramente o no le fue bien, o bueno, en Neuquén el kirchnerismo sacó 10 puntos, ¿no? Las perspectivas electorales del kirchnerismo en Santa Fe con Clery, el armado que están haciendo en Mendoza, lo que está sucediendo en Entre Ríos, el destino del acuerdo que están haciendo en la provincia de Córdoba, ¿no? Habla que en el único lugar donde el kirchnerismo tiene un peso específico importante es en particular en la provincia de Buenos Aires y en particular
sería,
en sus conurbanos.
Sería el kirchnerismo sin Cristina. Digamos, por lo que la descripción tuya es el kirchnerismo sin Cristina, porque el kirchnerismo con Cristina, ¿pensás que en las provincias el comportamiento es igual?
Tampoco es tan novedoso, Dani, eso, porque no ha tenido grandes elecciones el kirchnerismo en el interior. Nunca ha terminado. Digo, qué sé yo, podés tomar Tierra del Fuego, donde hay buenas expresiones de dirigentes del kirchnerismo-cristinismo, por ejemplo, en Río Grande, en Ushuaia, algunas capitales, podés ver algunos territorios, pero en general el peso de los poderes locales ha terminado sellando alianzas con los poderes locales, que es una forma también de convivencia. Alguien podrá decir, bueno, pero en Chaco, Coqui es súper kirchnerista y alguien le querrá poner esa cuenta en la cuenta general de Cristina y vos decís sí y no, digamos, porque también tiene que ver con el cierre local. A mí no me parece muy novedoso, pero cuando hiciste la pregunta del kirchnerismo como partido vecinalista, ¿sabés de qué estoy arrepentido? De que no nos animemos en ningún momento a hacer un truco gallo en vivo, porque esas preguntas son las que generarían una reacción del público diciendo, ¡oh!
Escenas de pugilato, vos decís.
Exactamente.
Pero no me contestaste la pregunta. Vos estás diciendo el kirchnerismo sin Cristina, porque en las provincias me parece que Cristina tiene un nivel de adhesión un poquito mayor que, no sé, de lo que estás mencionando, me parece.
Un poquito mayor de lo que estás mencionando, un poquito menor que el 19.
No, bueno, no sé.
¿Cómo medís la adhesión a Cristina en las provincias? Eso digo que es una ecuación.
A ver, vos escribiste una muy buena nota, Pablo, en el diario Dar, donde haces referencia, si querés rescato ese párrafo en particular, de cómo se está dando el cierre de las figuras kirchneristas en las provincias y cómo se están replegando de puestos federales a puestos provinciales. Y diste muy buenas precisiones al respecto, ¿no?
Sí, Lucha Alonso, Gaby Esteves, entre otros.
Claro. Están jugando. A ver, Cristina sigue teniendo una birome con menos tinta que antes. Antes la tinta de Cristina en el 2011 era infinita. En el 2015 era difícil que se termine. El 2019 era poderosa. Hoy Cristina claramente tiene la virome, digamos, el otro día creo que la expresión, de la escena del 25 de mayo, hay una sola figura política contemporánea que la puede lograr, y es Cristina, pero creo que la virome de Cristina tiene menos tinta, ¿no?
Sí, después habrá que ver qué ocurre con la otra instancia, porque vos cuando tenés la elección presidencial, que va simultánea a la de diputados y senadores, ahí el juego es otro y entras a negociar. A mí me da la impresión que puede ser que tenga menos capacidad de negociación en este momento, en buena medida, porque llegás con los gobernadores habiendo ganado muchos ellos, reteniendo las provincias. Digo que puede, ese es un escenario que se va a verificar también con el tiempo. Mi planteo es que es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir cuánto vale Cristina en Tucumán, cuánto vale Cristina en Entre Ríos, digamos. ¿Qué lo medís? Porque tiene en Entre Ríos porque tiene el intendente Biagio, digamos, ¿cómo medís la dimensión política? Porque en general han terminado
durante todo el kirchnerismo este con Cristina en cancha vale una cosa, sin Cristina en cancha vale otra.
A eso voy, digamos, porque ahí también los procesos mezclados, porque han, bien o mal, han terminado siempre negociando y participando junto de los mismos procesos electorales. Entonces tenés una dinámica más compleja de cuánto vale cada uno. Después es una negociación y el poder de negociación. Lo que pasa que vos decís poder vecinalista, el kirchnerismo, el conurbano, pero estás hablando de el 25% del padrón electoral. Entonces, No es tampoco un dato menor en términos prácticos tener una presencia territorial fuerte en ese. Siempre ha tenido, vos lo sabés, lo hemos hablado en otras ocasiones, siempre ha tenido la dificultad esa de hacer pie en algunos lugares. Recordamos el otro día, San Luis, el balotaje lo gana Mauricio Macri en el 2015 con el 66% de los votos. Entonces, digo, tenés trámites y procesos de ese orden respecto...
Lo que yo planteo es como una hipótesis, claramente, si así como existe el cordobesismo, si así como
claro.
existe el Movimiento Popular Neuquino, si así como los misioneros con Rovira tienen alambrada la provincia, no sucede un esquema similar con el kirchnerismo y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Un modo de construir. Más allá de que claramente Cristina es una figura de alcance nacional, pero
Y también
yo participo de la idea de que Cristina no va a ser parte del proceso electoral. Creo que vos también coincidís. Cuchu cree que hay que esperar, digamos, pero con Cristina en cancha, parece una manera, se cortan X cantidad de tickets. Sin Cristina en cancha, la fuerza política, me parece, en mi modo de ver las cosas, vale menos. De hecho, estamos viendo cuestionamientos públicos, desafíos públicos.
Va en línea un poco.
El caso Scioli, el caso Tolosa Paz.
Yo creo que al final el volumen electoral en una elección presidencial, donde en general se va a terminar votando y se termina votando no por fascinación, el volumen electoral va a ser parecido. Puede ocurrir, parecido, digo.
¿Favorecido a quién?
Parecido con o sin Cristina, digo, porque en el tramo final...
Si hay balotaje.
No, en el tramo final...
Es lo que dicen muchos. Va a haber balotaje y se va a ganar o perder por poco.
No, está bien, pero quiero decir, si Cristina fuese candidata a presidenta, seguramente habría otra intensidad, habría otra movilización, otro esquema. Para mí la clave incluso es esa. Y es la gran pregunta. El tema es la movilización-desmovilización. Digamos que haya, como ocurrió en el 2021, sectores, votantes filoperonistas que por decepción con el gobierno, por poca fascinación con la oferta electoral y demás, no vayan a votar. Posiblemente eso con Cristina, candidata, la generación de esa... esperanza, esa expectativa podría ser un poco más fuerte. Tampoco nos olvidemos que Cristina perdió la elección en que fue ella en la provincia de Buenos Aires en 2017 con Esteban Bullrich y la perdió por 3 puntos. Digo al respecto que el fenómeno va a seguir siendo para mí en el peronismo, y un debate que a veces lo tengo y me genera algunos ruidos, es que con Cristina o sin Cristina el universo del Frente de Todos más o menos puede estar en una cifra relativamente parecida. Por eso, y acá hago 2 observaciones que las voy a dejar, una pena que no nos podamos charlar, pero bueno, me queda ahí dando vuelta. Uno, hay que mirar el tema de España. No tiene nada que ver con lo que nos ocurre. Pero hay que mirar, en España también ocurrió algo muy particular, que fue el PP absorbiendo prácticamente todos los votos de lo que era el Espacio Ciudadano, que era una derecha...
Era un Podemos de derecha.
Ciudadano. Claro, una derecha más joven y más elegante. Se lo chupó todo el PP. Y lo que hubo...
O se lo chupó todo o volvió al PP, ¿no?
Bueno, sí, digamos, lo volvió a recuperar. Había tenido 2 palos de votos, ahora creció el PP 1,5 palos de votos. Podemos se cayó. El PSOE quedó más o menos con una pérdida histórica un poquito abajo, pero el que pierde muchos votos es Podemos. Y ahí hay un componente muy fuerte, por eso termina Pedro Sánchez anticipando la elección presidencial, de inasistencia de sectores hipotéticamente vinculados a la izquierda, votantes de izquierda.
Vos estás dando un dato que me gustaría, ya que traes la situación de España al presente, Pablo, que no deberíamos pasar por alto. Es que frente a esta derrota electoral y de alcance nacional de las elecciones municipales y autonómicas, está dentro del atributo del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, adelantar las elecciones.
¿Sí? Muy interesantes.
Es un detalle no menor, porque se trata de un recurso institucional que tiene el jefe de gobierno. En la Argentina
ese recurso institucional se llama ley de acefalía. ¿Sí? Está, la Argentina tiene ese recurso institucional.
Sí, pero lo pensé, ayer lo estaba pensando exactamente eso, porque era, no, pero ¿sabes por qué digo tiene un valor especial en el caso argentino? Porque es una instancia también para cortar eventualmente los tiempos de transición, llegado el caso. Porque atravesamos transiciones muy intensas, muy complicadas, como ocurrió en el 2019 y que podría ocurrir tranquilamente en el 2023 si hubiese una derrota electoral del Frente de Todos, y la instancia del adelantamiento de elecciones, o sea, de cambio de fecha de elecciones, acortar los plazos o acelerar un proceso, también podría ser una herramienta que hoy está desaparecida de la oferta, porque hay una ley que fija esa reglamentación, que hoy la ves esa reglamentación y el argumento inicial de esa reglamentación, no sé si ustedes recuerdan, fue el cambio de fecha en el 2009, cuando adelanta la elección, que es candidato Néstor Kirchner, para el 9 de junio, si no me equivoco, pero fue para junio de aquel año, con una presunción que venía la crisis y que convenía votar antes. Y ahí hubo todo un revuelo de decir, no se puede manejar el calendario electoral al antojo del oficialismo. Era una táctica electoral, pero también es una herramienta para resolver situaciones de orden, de orden político general, donde...
Acá sería diferente.
¿En qué sentido?
Está bien, no sé qué estás queriendo decir con mayor precisión, pero...
Que no lo están diciendo, la verdad, ya a esta altura ya me perdí, digamos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que tienen que adelantar la entrega del poder? ¿Que tienen que adelantar las elecciones?
No, yo digo que es una carta...
Porque en es el...
En España pará,
déjame terminar, pará. Entonces, ¿qué querés decir? No, pero es así. Entonces, que vos, porque uno y otro están diciendo, digamos, la hipótesis de todo lo que están diciendo es que el oficialismo va a tener una derrota catastrófica. Digamos, porque si no, ¿cuál es la hipótesis? Porque yo la verdad veo por el otro lado, el Juntos por el Cambio, que hablamos muy poco, la verdad que es una situación de... que se están matando en todos los distritos y no está tan claro cuál es su horizonte electoral. E incluso algunas encuestas de que a ustedes les encanta lo ubican tercero. Y en todo caso uno puede decir el factor Milei, que cómo puede jugar. Pero acá es como que están muy concentrados en que esto, digamos, para el oficialismo va a ser una catástrofe, entonces a partir de ahí, no sé, adelantamiento...
Primero, Cuchu, entiendo, estamos dentro de la especulación, claramente, ¿no? Ninguno sabe lo que va a suceder en el futuro, pero existe como posibilidad, y yo creo que Cristina, cuando hace la entrevista con Dugan y plantea dos cuestiones, que las había dicho en privado, pero cuando las dice en la escena pública tiene otro voltaje, habla de una elección de 3/3, y habló de una elección de pisos. Entonces, plantea esa posibilidad dentro de las...
Pero en esa posibilidad, pero discúlpame, Dani, avanzando en esa posibilidad, tratando de ser intérprete de algo que quiere decir, la candidata tiene que ser ella. Porque si no, digamos, si es, tenés que garantizar el piso...
Ya está descartado que no va a ser ella.
Bueno, está bien, pero entonces, ¿cuál es la estrategia? Vuelvo a ese punto inicial para... Si quieren, vuelvan con España, ¿no? Digamos, ¿cuál es la estrategia electoral? Digamos, la verdad, es medio incomprensible. Yo no, la verdad, es difícil de entender. Digamos, en la racionalidad de la política. En la racionalidad de la política. Cuando dice que estás discutiendo poder, y por consiguiente, cuando discutís poder, no es que estás simplemente viendo encuestas, estás discutiendo poder. Porque yo simplemente como... Si quieren, como para mi cierre. Ella plantea, dice, yo no voy a ser mascota del poder, ¿no? Y la verdad, para no ser mascota del poder, tenés que ganar las elecciones. Y ser presidenta. Porque si no sos presidenta y estás en el llano, para ponerlo de alguna forma, y la verdad que el poder, vos ahí no disputás nada de poder. Y al revés, el poder te condiciona muchísimo más y te genera un cerco mucho más. Cuando se habla de poder, es el poder económico, es el poder mediático, si querés, es Clarín, es toda una situación que es así está en la liturgia kirchnerista. Entonces, sigo sin entender o sin comprender, digamos, no por deseo, la verdad que no, simplemente para tratar de entender cuál es esa estrategia electoral, salvo que sea como ustedes dicen o inducen a pensar es que, bueno, es un desastre lo que va a ser las elecciones y bueno, y ahí terminamos.
A ver, no es lo que pienso yo, es me parece lo que plantea de alguna manera un análisis más o menos de lo que está sucediendo en la realidad política. Yo creo que una de las razones por las cuales Cristina no quiere ser candidata, Cuchu, es porque no quiere perder, o porque no quiere ser candidata de un gobierno que puede llegar al proceso electoral teniendo 10 puntos de inflación mensual. El nivel de desentendimiento que tiene Cristina con el gobierno que integra se ve claramente. Tanto es así que le dedicó 45 minutos a hablar de Macri y un minuto a justificar al gobierno de Alberto, que es un gobierno que de alguna manera ella integra. Yo no descartaría un escenario de una derrota electoral categórica para el oficialismo en agosto y en octubre. Para mí esa baraja está en el mazo, absolutamente. Y no se puede soslayar ningún análisis político. Y cuando digo catástrofe electoral, es catástrofe electoral. Perder en lugares donde antes no se perdía. Dicho sea de paso, si queremos volver a España, que no ocurrió. Que viene ocurriendo. No solo que ocurrió, que viene ocurriendo. Andalucía era el gran santuario del Partido Socialista. De ahí había salido, el distrito con mayor cantidad de votantes de toda España, de ahí había salido Felipe González, entre otros, y bueno, hoy es un territorio controlado por el PP, y allá y el domingo acaban de ganar hasta en Sevilla, digamos, para entender que ninguna fuerza es invencible siempre, ¿no?
Déjame hacer una observación, porque si no el tema España se va a malinterpretar. Yo lo que dije, que en España existe la herramienta de la fecha electoral. Ahora existe un régimen acá en la Argentina, existe un régimen electoral que no se puede modificar porque hay una ley. Puede haber contextos, como en este caso. De hecho, en un momento se discutió la posibilidad de correr la PASO hacia más adelante, acortar el calendario electoral para que no haya tanta distancia entre la PASO y el cambio de gobierno. De hecho, se hizo en el 2021, se modificó pensando más, no por eso, sino pensando por el tema del tiempo de la vacunación y la pandemia. Digo que es una herramienta que tenés ahí, que hoy la tenés rígida por una cuestión simplemente de una ley, que recuerdo que es una ley que surge en el 2009 a partir de que hay toda una crítica a un supuesto uso del calendario electoral, porque en aquel momento dependía la fecha, la fijaba el Ejecutivo. Y España también, lo hago en mención a esto que yo venía refiriendo sobre la baja asistencia, que la baja asistencia fue buena medida del problema que tuvo electoralmente el Frente de Todos en el 2021, y que el tema de la baja asistencia puede ser un problema si vos tenés, como Frente de Todos o cualquier partido que tenga un candidato poco atractivo, poco taquillero, que eso también sea más difícil la concurrencia a votar. Esa definición, esos dos links hacía yo con la cuestión de España.
Bueno, hemos terminado otro apasionante episodio de Truco Gallo. Le agradezco mucho la participación estelar a Cuchu Zayat. Querido Cuchu, hasta la próxima.
Un abrazo grande para todas y todos.
Un abrazo muy grande, Totó Ibáñez, gracias por todo.
Saludos, muchachos, buena semana para todos y todas. Y los
invitamos a todos y a todas que nos sigan en la plataforma en la cual escuchan Truco Gallo. Es muy importante que nos sigan, eventualmente si nos pueden calificar, incluso mejor. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Será hasta la próxima. Chau, chau.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.
Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.